le damos la bienvenida aquí a la periferia al titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Esteban Gringo Castro. Esteban, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda, buenas tardes.
Hola, Gustavo.
¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Gringo? ¿Bien?
Bien.
Me alegro. Esteban, para meternos de plano y de lleno en la coyuntura, en algunos de los últimos encuentros multitudinarios, actos de la UTEP, en los cuales participaste y fuiste orador, decías que había que escuchar y estar con los pobres.
Sí.
¿Falta eso a la dirigencia política del campo nacional y popular? ¿Estás más cerca de los pobres para comprender y darle dimensión a la situación que se atraviesa en el territorio y entender también lo que representa la economía popular en la Argentina?
Mira, yo lo que creo, yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Yo lo que cuento es un poco mi experiencia y la de muchos compañeros, que en mi caso yo viví de pibe en una clase media baja, que no te sobra nada, pero que no vivís en la extrema pobreza. Uh-huh. Y luego, bueno, paso a ser un pobre porque me quedo sin trabajo, porque no tenía la imposibilidad de avanzar, porque cuando te quedas sin trabajo es tremendo, sobre todo, yo estoy hablando de la década del 90.
Sí.
Y la experiencia que tuve, que siempre digo que me salvó de ser un individualista como lo era hasta ese momento, tuvo que ver con el desarrollo de la organización en la que pude participar en un barrio. Uh-huh. ¿No? Con los sectores más humildes, que entre todos vamos saliendo adelante, que entre todos vamos resolviendo el problema de alimentación, de los cuidados. Uno de mis hijos se crió en... nosotros comunicábamos mucho y se fue criando comunitariamente. Y es un pibe bueno. Y doy gracias a Dios que fue así. Y esa experiencia, incluso de trabajar el consumo de lo comunitario y no consumir el pan de lo que es una necesidad, lo que necesitamos, que andar consumiendo cosas que no tienen sentido, eso totalmente lo da la organización. Uh-huh. Es un aprendizaje importante, tenga la edad que tengas, para precisamente para dejar de lado las cuestiones individualistas que no favorecen a nadie, porque solo te permiten mirar desde lo que vos pensás. Uh-huh. Y eso... yo creo que hay sectores de la política que lo han vivido, y hay muchos que no tuvieron esa experiencia, que es bien que la tengan, pero como una forma de aprendizaje, ¿no? Una forma más de aprendizaje en la vida que puede sacar adelante de muchos conflictos que tenés cuando solo pensás mirándote el ombligo, ¿no?
Hay una permanente relación desde las apreciaciones y desde las conceptualizaciones de campos que son exógenos a los movimientos populares, en términos de relacionar permanentemente a la economía popular con la informalidad o con los planes sociales, cuando la economía popular empieza a ser una realidad totalmente diferente, que deviene de las crisis que han generado las políticas neoliberales en la República Argentina y también la transformación de la matriz productiva que se produce en profundidad a partir de 1976 y que la democracia no puede invertir, no puede dar vueltas a esa polarización. Digo, ¿desde dónde entonces la política debería observar a la economía popular? Porque la economía popular, en términos de economía social, economía cooperativa, no se contradice y no se contrapone a lo que Perón o el peronismo propulsaba y tenía en cuenta como efecto de la comunidad organizada, ¿no? Es decir, el trabajo como centralidad, claro. Y la economía popular también tiene el trabajo como centralidad, sí, y organizador, sí, de la comunidad.
Mira, plantear que no, que los compañeros nuestros no trabajan, es muy fácil de explicarlo. El tema, ¿por qué? Porque nadie vive con un salario social complementario de 20 mil pesos más alguna asignación, no llegás a un ingreso de más de 40 mil pesos. Uh-huh. Sin derechos, ¿no? Bueno, tenés derecho a la, no tenés obra social, no tenés jubilación, no tenés aguinaldo, tenés lo que tenés, lo poquito que tenés. Entonces no hay manera de no hacer algo más para vivir, ¿eh? Okay. Desde el vamos es así. Nuestra propuesta está vinculada a que ese trabajo hay que trabajo en la economía popular, consideramos que es trabajo. La primera discusión es que es trabajo. Las compañeras nuestras que están a cargo de los comedores, de emprendedores, centros comunitarios, los compañeros que están a los clubes de fútbol, los clubes sociales, ¿qué hacen? ¿Trabajan o no trabajan? Ese es el primer punto. Si trabajan, ¿cómo ayudamos a que ese sector se desarrolle? Como sí, se hace también con la economía. ¿O no están subsidiados el transporte? ¿No están subsidiados? De ese subsidio, ¿no? De ese subsidio, ¿no gana plata el chofer del colectivo?
Claro.
Uh-huh. ¿No está subsidiado el gasoil? ¿No hay subsidio a grandes empresas? La Serenísima, cada vez que estaba por quebrar, se le daba un subsidio para que saliera adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos planteando no el subsidio, el acompañamiento, en todo sentido.
Claro.
En la posibilidad de comprar lo que la economía popular produce. Pero el tema es que nos volvimos un actor económico que disputa. Uh-huh. Que disputa en la calle, que disputa en la política, que discute la organización de una gremialidad como lo ha discutido el movimiento obrero toda su vida. Uh-huh. Y bueno, a lo que disputa, que viene, que es nuevo, que viene de abajo, y de yo, es casi, digamos, se entiende que hay que laburar para bajar el precio. Uh-huh. Lo que pasa que no, ahora hoy estaba diciendo que los gobernadores van a hacer propuestas sobre cómo transformar los planes sociales en trabajo. Y vos ya sabés de antemano que mentira eso. No va a suceder. No va a ser. En todo caso, querrán tener el control de los programas sociales. Bueno, que lo tengan. No hay ningún problema, que lo tengan. Y después, que se aguanten las movilizaciones que va a haber cuando no lo resuelvan. Como claro, se la está bancando, cuando se la está bancando el gobierno nacional. ¿Cierto?
Claro.
Porque después no te alcanza la guita, el trabajo no sale, si nos cuesta a nosotros, que venimos 30 años tratando de construir esa organización, imagínate lo que tiene en la cabeza en el mercado, lo que van a organizar. No van a organizar nada. Entonces, aparte ya se intentó, ya se hizo, ya se le propuso, no pasó nunca nada. Son todas bombas de humo que además van a tener sus consecuencias políticas. En nuestro pueblo no come vidrio, digamos, donde no se resuelvan las cosas, se van a movilizar de contra.
Uh-huh. Hace unos días nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas, un compañero que conoces también, nos decía que no hay que generalizar, que las generalizaciones son malas, sobre todo teniendo en cuenta que hay en la Argentina trabajadores y trabajadoras que el futuro del trabajo lo ven con el sentido de qué vamos a comer mañana, ¿no? Entonces, claro, se distorsiona la realidad en ese sentido también. Y ahora, en esa función de esa distorsión, ¿crees que parte del peronismo ha perdido su origen plebeyo y por eso también pierde parte de su identidad?
Mira, es una pregunta que yo creo que la sociedad se partió en dos o en más pedazos. A partir de la derrota sufrida con la dictadura, ¿no? Uh-huh. que, dicho sea de paso, también se combatió, ¿no? Y la combatió el movimiento obrero, cosa que,
claro,
que por lo general no se dicen y se ponen abajo de la alfombra. Hubo una resistencia impresionante después del golpe que se le dio a Perón en el 55 y hubo resistencia durante el 76. Resistencia de las más variadas, de todo tipo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasó después? Después, bueno, vienen los avances tecnológicos, las comodidades, viene esta idea ultraliberal que se metió dentro de la política, los partidos políticos, lo atravesó a todo. Entonces, claramente, todo eso contribuyó a partir la sociedad y casi un pedazo grande, digamos, estamos hablando de un 40 hasta un 50% de pobreza. El otro sector que no aparece como pobre, tampoco le sobra nada, pero empieza a pensar que el problema de la pobreza es pobre, digamos, que no tiene mejorar su vida, y puede haber gente que no se esfuerce en mejorar su vida porque tiene otra concepción de lo que es mejorar la vida o porque no puede, ¿cierto? Entonces ahí entra en juego el mecanismo que en la Argentina también es fuerte, que es cómo desarrollamos una estrategia para poner en común la solución de los problemas, cómo hacemos lo que tenemos una idea, cómo la vamos desarrollando, con quién hablamos. Entonces yo creo que lo que se termina perdiendo en un sector de la política, de la sociedad, de los partidos políticos, es ese empuje que teníamos antes, cuando, bueno, todos teníamos trabajo y el resto del tiempo nos preocupaba aquel que no tenía nada, pero que aquel que no tenía nada era un sector, hasta te diría, minoritario. Uh-huh. Hoy lo que hay es miedo de caer en la pobreza, ¿sí? Uh-huh. Lo que has dicho alguna vez, Juan Carlos Mil,
sí,
que era la fobia a los pobres, ¿no? Que tenía un nombre, pero no me acuerdo. Algo como profobia, una cosa así. Bueno, y nosotros tenemos que trabajar en el acercamiento de los sectores que están distanciados. Por eso, cuando nos agreden, nosotros no salimos con niveles de agresividad. Salimos a tratar de explicar, a plantear que la salida es cuando compartimos la vida, ¿no? Uh-huh. Ni que nosotros le enseñemos a nadie, ni que nosotros no entendemos nada y los demás nos tienen que enseñar, sino que al compartir lo que tenemos, vamos a ir hacia adelante. Ahí, y acá lo que se pone en juego es el planteo de Francisco, ¿no? El planteo de Francisco, que obviamente que es el planteo de Cristo, es trabajar con respeto, escuchar, poder caminar juntos, construir nosotros cada vez más grande, más amplio, y esa tarea, sinceramente, no lo digo porque más especial, yo lo veo más en sectores más pobres, que están los más pobres que se organizan, ¿no? Porque también hay pobres que no están en condiciones de organizarse porque viven una situación de tremenda injusticia, pero además algunos tienen problemas de adicción. Entonces es muy difícil organizarse y mejorar en algunos aspectos para poder ser parte de la organización, pero también se puede salir, ¿eh? Entonces todo eso que necesitamos que se desarrolle, lo vamos a desarrollar si rompemos ese tipo de prejuicios, si dejamos de hablar mal de los demás, que no quiere decir que no haya que discutir, ¿eh?
Claro.
Pero no estigmatizar, no decir generalizar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que desarrollar una estrategia para construir un nosotros más amplio, más grande, que donde esté por lo menos el 85-90% de la sociedad comprometido con un proyecto de país.
Uh-huh. Escuchándote hablar, y ya para ir finalizando, pienso también en Francisco, en esa necesidad de pastores que vuelan ovejas, ¿no? También algo que Francisco sostiene permanentemente.
Sí,
y construir de la periferia al centro, porque si no las unidades son coyunturales, los partidos o los movimientos quedan reducidos a coyunturas o contextos puramente electoralistas, y todo son palabras o promesas que después terminan diluyéndose porque o no hay correlación de fuerzas o no se entiende la política desde abajo hacia arriba, ¿no?
Claro, claro. Es así. Por eso a nosotros nos parece muy importante poder juntarse, compartir una comida, mate, una torta frita, de tener algunos criterios comunes y avanzar con eso, ¿no? Y eso, este es como un método que tenemos para organizarnos, que lo venimos usando hace muchos años y que da resultados, porque no quiere decir el resultado de la noche a la mañana, pero sí que es un camino persistente. Yo creo que en ese sentido las compañeras de los sectores populares han demostrado una enorme grandeza. El jueves pasado recorrí unos comedores de compañeras que no conocía, porque no pertenecen a organizaciones, algunas sí, otras no, a organizaciones populares. Uh-huh. Y la verdad que no tenés palabras para explicar. Había que hacer entrevistas a esas compañeras para que cuenten cómo desarrollaron una estrategia donde vivís en una casa precaria, ponés una olla, leña, conseguís polenta, conseguís arroz, conseguís algo y le de comer a 150 personas.
Claro.
Van a buscar la vianda a 150 o 200 personas. ¿Cómo está sucediendo eso en el 2022 en Argentina? Uh-huh. Y sucede, ¿no? Y se organiza y se garantiza la comida y se garantiza. Sí. Y se tienen los cuidados, y muchos pibes comen esa comida en el día, o por ahí tienen la suerte, comen su casa y además comen ahí, pero están viendo a mujeres con una solidaridad que tampoco, no parece que no tuviera explicación, porque ¿de dónde sacan esa fuerza y esa... No, y esa después, solidaridad? Esto también está muy fuerte en nuestro pueblo.
Y después, ¿cómo le explicás también cuál es el diagnóstico, no? Porque lo ven todos los días, claro. Y lo viven en carne propia, digo, sentarse, claro, a dar charlas y explicar cuál es el diagnóstico de la Argentina,
claro.
Termina siendo absurdo, porque los pobres lo viven en carne propia y los laburantes también. Y me parece...
Sí, por eso digo que hay que estar aprendiendo de eso. Hay que bajar los decibeles y ir a aprender de ahí. Y también contribuir, ¿no? En lo que uno pueda. En lo que uno pueda contribuir, poner en común solucionar los problemas. De ahí surgen, para mí, las mejores ideas. Y la idea de... Porque después viene, che, bueno, ¿qué le ponemos a la olla? ¿Cómo hacemos la mesa? ¿Cómo? Y ahí aparecen laburos, ¿no? Y propuestas, y proyectos, y proyectos colectivos. Y ahí está muy, muy, muy fuerte el tema de la fe que tiene el pueblo, ¿no? El pueblo, para hacer eso tiene que tener fe. Si no, es imposible. No se hace con angustia, con dolor solamente. Se tiene fe y se sale adelante colectivamente. Y esa es una experiencia que no vive la clase media, claro, en general. Te digo, porque no lo viví yo. Sí, por ahí un club de fútbol, había espacios colectivos, pero esa experiencia yo la viví con los pobres, ¿no? A mí no me la enseñó nadie, que no sea de ese sector, no sé, y enseñándome, y no es que yo sea muy bueno para aprender tampoco, ¿eh? Pero bueno, enseñándome que lo colectivo salva, ¿no? Es parte de la sanación que necesitamos, porque... cuando vos no te falta nada, tenés un poco en el bolsillo, tenés para poner nada, te manejás en la playa y no compartís mucho, es bastante más complejo. Entonces, uh-huh, ahí hay un aprendizaje y hay un valor y hay que desarrollar una estrategia de valorización de todas esas experiencias.
Cuando no te hizo ruido la panza y no sabés lo que es el hambre, también es fácil hablar desde los libros, ¿no?
Es más difícil, pero también es cierto que hay experiencias de compañeros que no disolvió la panza y, han sido muy comprometidos. Por eso, ¿por qué? Porque fueron capaces de entender que esa experiencia, en esa experiencia se aprende, ¿no? Entonces, eso te enseña, o sea, compartir eso con los compañeros, aunque no sea tu necesidad, enseñar. Eso no es que va a sanar, casi nada.
Esteban, como siempre es un gustazo para nosotros poder dialogar con vos. Te mandamos un abrazo grande, gracias.
No, gracias.
Abrazo. Así pasó por nuestro programa Esteban Gringo Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
La periferia agradece a quienes acompañan la comunicación descamisada. Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante. Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina. Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional. Estudios Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 11-6630-9300. Sindicato de Obreros Curtidores. Relax Argentina, la experiencia del pensamiento nacional hecha acción. www.relaxargentina.com. Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar.
La periferia. El programa donde la realidad efectiva políticamente incorrecta.